En Primera Página Radio, las acciones de Colombia.
La Bolsa de Valores de Colombia cerró en verde. Terpel ganó 4,04% y fue la acción que más creció. El principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI Colcap, subió 0,82% y se ubicó en 1.383,91 puntos. El índice Colir registró una variación positiva de 0,71%, con una lo que representa mejor 931,10 unidades. La segunda acción que más subió fue Bancolombia con 12,11%, seguida de Ecopetrol con 2%. Por otra parte, Héctor Mario, la mayor caída la tuvo Back Holding International, que cayó 1,97%. En segundo lugar, la acción de Canacol, que descendió 1,35%. Y finalmente, la acción de Interconexión Eléctrica, que retrocedió 1,31%.
Bueno, Luis Fernando Mondragón, el profe Mondragón, su comentario de cómo está viendo la bolsa. Bueno, todos están aplaudiendo, ¿no?
Héctor, sí, yo quería agregar un comentario a la luz de la intervención de nuestro director de crédito público, José Roberto. Llama la atención. Aquí voy a hacer el papel tuyo, Héctor. O sea, como si yo fuera vos.
Sí.
O sea, si yo estuviera sentado ahí, yo sé que ustedes tienen una excelente relación con José Roberto. José Roberto y yo vamos tiempo atrás cuando yo viví en Bogotá. Yo tuve la oportunidad también de dictar cátedra a nivel de extensión continua o lo que llaman estos cursos de extensión continuada con los diplomados en la Javeriana, pero también tuve la posibilidad de alternar con el CESA. Él en ese entonces también era docente en el CESA y podíamos intercambiar puntos de vista diversos sobre los mercados de valores. Llegué a conocerlo cuando él trabajaba para Serfinco, la que hoy en día ya es parte de Correval, lo que hoy en día es esta firma, se me olvida el nombre, creo que es Correval, si no estoy mal. El resumen de la historia
Credicor
es, llama la atención cuando, eso,
sí.
Credicor Capital, sí. Es que ha habido ahí un proceso largo entre estas firmas comisionistas donde Andrés, también de Scandia, algo que se me olvidaba mencionarle a Catalina es cuando me preguntaste sobre mi seguridad social, y es que mis pensiones obligatorias están y voluntarias en alto porcentaje están con Scandia precisamente. Y ha habido una muy buena rentabilidad de reconocerlo recientemente en la obligatoria, para ser sincero.
Bueno, y esta es publicidad no pagada, ¿no?
Imagínate, todo por el mismo salario, como digo yo.
Hágalo.
Entonces, el resumen a donde iba yo es, llama la atención cuando ustedes se ufanan. Recuerda que va a ser como el papel tuyo, Héctor, como si estuviera sentado ahí y fuera el director de este programa. Entonces yo le diría a José Roberto, a ver, José Roberto, si entendí bien. Cuando hablas del bid to cover, en donde básicamente estás analizando cuántos demandaron con respecto a cuánto había ofrecido, superó 8 veces. Entonces, así las cosas, me llama la atención lo que tú tanto hiciste énfasis en el tema de la ventana de oportunidad y que sacar el dedito al aire para precisamente ver si es el momento apropiado o no para salir. Y en ese sentido llama la atención, cuando hay un bid to cover de 8 veces, y si vamos al tema de la renta fija a nivel de, digamos, deuda pública y demás, recordemos que este mercado se maneja en términos inversos en cuanto a precio y tasa de interés. Cuando yo fui banquero de inversión, en mis primeras pinos en el ámbito financiero, cuando trabajaba para esa firma que hoy en día se llama Valores Bancolombia, y yo estuve a cargo del departamento internacional, en aquel entonces se llamaba, era Suvalor, Suramericana de Valores. Recuerdo muy bien que como banquero me tocaba hacer lo que llaman el premercadeo y un roadshow, que me permitía precisamente analizar lo que era el potencial de los inversionistas para hacer una emisión primaria, llámese en acciones o incluso para renta fija. Y en esa rendidas uno podía tener la posibilidad precisamente de medir el mercado en términos de cuál era el apetito que se estaba mostrando de manera más, digamos, prematura. O sea, como tener una idea antes de lanzar ya el producto, llamen en este caso acción o un título de renta fija. Pues se medía básicamente ese termómetro, hacer que los inversionistas su interés en ser partícipes del mismo. Entonces, cuando yo veo un bid to cover de 8-1, veo que la mayoría de ustedes, incluyendo Catalina, con el mayor respeto, hablan muy bien de ello. Qué bueno, miren cómo el interés de parte de los inversionistas detrás de esta deuda pública, bla, 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 bla. Pero al final del día yo creo que hay que hacer una minucia y decir, para que haya semejante bid to cover, es porque fue muy atractivo el precio. Entonces, el ser muy atractivo el precio, por definición, la ley de la oferta y la demanda, si tú tienes un producto en donde lo vendes con un muy buen precio, o sea, digamos con un descuento, pues obviamente vas a atraer muchísimos potenciales compradores, es más que lógico. Así lo utilizan las aerolíneas cuando bajan los precios de los tiquetes, obviamente llenan los aviones y a veces sobrevenden precisamente esa capacidad que tienen. Entonces, algo parecido llama la atención cuando no se hace énfasis de pilas con ese 8-1, porque en cierta forma lo que el mensaje que también se puede mandar subrepticiamente es el hecho de que de pronto el precio fue tan bajito que realmente la tasa a la cual se ofreció fue muy alta. Y así las cosas, si yo tengo como un banquero de inversión asesorando al emisor, en este caso la República de Colombia, es posible que entonces no se midió muy bien hasta dónde tenía sentido colocarlo a esa tasa, o en otras palabras, a ese precio tan bajito. Porque lo que intenta el banquero de inversión es básicamente tener un balance que permita paulatinamente, primero, garantizar que la emisión sí esté colocada, o sea, que el emisor obtenga los recursos que precisamente está buscando, pero que también le deje un poquito de margen a ese comprador de esa emisión para que una vez en el mercado secundario pueda aprovechar algún tipo de valorización. Entonces, en ese orden de ideas, siento yo, en mi opinión personal, esa ventana de oportunidad no me pareció tan impresionante, porque si vemos recientemente, la tasa del bono del gobierno estadounidense ha venido subiendo, y eso en cierta forma ha hecho que el mercado de valores accionario gringo en gran medida ha mostrado una relativa, digamos, estabilidad y algo de corrección en los últimos 3 días. Entonces, así las cosas, no sé, me llama la atención que de pronto a Héctor, si yo fuera Héctor en ese caso, le hubiera hecho esa pregunta, ¿no será que salimos a vender ese bono a una tasa muy alta a la luz de que si se hubiera hecho un premercadeo hubiéramos detectado que había una sobredemanda y de pronto dejar la tasa a un nivel tal que la sobredemanda fuera de 3, máximo 4 veces en el mejor de los casos o 2.5 a 3, de tal manera que el gobierno colombiano no hubiera tenido que ofrecer una alta tasa y de esa manera reducir el costo de la deuda y de esa manera mejorar las finanzas públicas en cuanto a gastos de intereses futuros, Héctor? Dejo ahí la inquietud nomás en el aire.
Y ya contestó, porque para esto tienen dedos rápidos. A ver, José Roberto ya dice, por ese excelente bid to cover se logró comprimir la tasa a niveles que está en el mercado secundario sin dar un premio a la emisión, un lujo que se deriva de la buena demanda que tuvimos. A pesar de haber dejado la tasa, el libro no se bajó. Esa es la respuesta de José Roberto, aclarando qué fue lo que pasó. Bueno, profe Mondragón, y su comentario sobre la bolsa.
Me cogiste dejando de desayunar. Sí, bueno. Bueno, veo que...
¿Y eso qué es? ¿Con arepa? ¿Eso es con arepa? No.
Estoy terminando lo poquito que me queda de una arepita precisamente con queso y el famoso omelette. Generalmente tengo con ustedes, cada vez que ustedes me dejan pendiente durante media hora, entonces aprovecho y hago todo ese tipo de cosas en la cocina.
Bueno, gracias por lo de la media hora. Bueno, hágale.
No, pero entonces les decía, sí, el ambiente local, y ya Caterina también lo mencionó, aparentemente está siguiendo los factores externos, y en ese sentido, pues hoy se podría prever también un mercado relativamente benigno en términos de comportamiento de renta variable. Los índices estadounidenses, yo que vengo pensando desde muy temprano en la mañana, futuros vienen rompiendo unos niveles importantes, digamos, de resistencias, lo cual es importante, tanto para el Nasdaq como para el Standard & Poor's. Petróleo descendiendo ligeramente puede en cierta forma favorecer un poquito ese espectro de inflación. Importante el aspecto fundamental del análisis del mercado. En la medida que estas, digamos, reclamaciones de desempleo fueron mayores a las estimadas, pues eso está significando entonces que de pronto la Fed, entre toda esa data que tiene que analizar, puede verse un poquito más relajada en términos de toda esa expectativa que hay acerca de su actuar en términos de tasas de interés. Entonces, en ese sentido, mayores niveles de reclamaciones de tasas, digamos, de subsidios de desempleo, da a entender que de pronto hay una ligera, que el mercado laboral de pronto se está desentendiendo, y en ese sentido el mercado lo vio relativamente positivo ese dato con respecto a expectativas. Así las cosas, y si se mantiene, digamos, ese contagio positivo de lo que ha sido la evolución de las bolsas internacionales, muy probablemente podríamos esperar entonces que Colombia continúe en ese rally que se ha venido viviendo. Puede que el caso de Ecopetrol es posible, pero es que la baja que ha tenido hoy petróleo no ha sido nada significativo, la verdad sea dicha. En este momento la estoy viendo que no tiene más de una caída aproximadamente del 0.34% para el Texas, o sea, el WTI, mientras que el Brent está el 0.26% a la baja. No creo que sea muy significativo, y con la venta o con la entrada de recursos de la OPA de Nutresa, puede ser que eso también estimule y motive que precisamente otras acciones que todavía están, digamos, bajo el radar, que tienen todavía fundamentalmente algo de, digamos, de subvaloración, el caso de las acciones del sector financiero y en particular las del GEA. Cuando uno analiza, por ejemplo, métricas asociadas con relación de precio, valor en libros, uno ve, por ejemplo, que Bancolombia Ordinaria y la Preferencial están por debajo de una vez el valor en libros. E incluso la misma Ecopetrol que mencionábamos ahorita, si la vemos a través de una relación de precio-utilidades, están en apenas menos del 5 veces precio-utilidades, y las mismas acciones de Bancolombia y Bancolombia Preferencial, la Ordinaria y la Preferencial, se encuentran con un RPG que denominamos típicamente, o el famoso PER, o la relación de precio-ganancia, de 5.62, 5.32, que son relativamente niveles atractivos desde el punto de vista fundamental a nivel de múltiplos bursátiles. Entonces, así las cosas, pareciera, y con esa buena noticia por parte de José Roberto acerca de la muy buena colocación que se obtuvo con Excel Bit to Cover de 8-1.
Sin sarcasmo, entonces, y con sin las muy sarcasmo. Buenas, digamos, augurio,
con esos augurios que da acerca de la regla fiscal y muy buen manejo que le ha dado el gobierno colombiano y el gran apetito por parte de los inversores internacionales al manejo fiscal colombiano, pues entonces se podría prever que para el día de hoy haya un mercado local de renta variable, al menos comenzando la jornada, pues en tono positivo. Ya el resto del día es obviamente imposible de pronosticar, porque obviamente ya es el input que toma lugar entre los inversionistas sofisticados y personas naturales para efectos de sacarle provecho a algo de volatilidad. Pero en general pareciera ser que el tono de apertura del mercado va a ser al alza, estimado Héctor y Catalina, y también Sebastián.
Gracias, don Luis Fernando, muy amable por su comentario. 7